ahora, Solo Básquet en Radio Vitoria.
Es una pena muy grande lo que pasó en el cuarto cuarto. Creo que nos atascamos y no hicimos lo que teníamos que hacer. Y lamentablemente el Barcelona tiene jugadores experimentados y tiene a un chiquito como Navarro que, bueno, es el Manu de España, ¿no? Entonces, bueno, ahora tiene que meter la mete y está claro. Con impotencia, ¿no? Porque creo que perdimos totalmente el norte y digamos que cuando nosotros perdimos el norte, el Barcelona lo encontró. Nosotros jugamos como teníamos que jugar y ya está. El Barcelona no perdió ningún partido importante que tenía que ganar. Esa es la realidad.
Bueno, no sé si se puede decir más alto, pero desde luego más claro que el Chapu Nocioni no. Ahí está un poco el paso del Baskonia en esta Copa. El hecho de que empecemos con Nocioni no significa que nos olvidemos y que despreciemos mucho menos al Barcelona, que ha sido justo campeón, que ha sido merecido campeón por encima de grupo fácil, grupo difícil, por cualquier camino. Contra todo y contra todos, como solemos decir, con un partido frente al Real Madrid con dos prórrogas, con un partido frente al Baskonia, que es verdad, no nos mueve el corazón, en el que hubo mucha sensación de que pudo ganar el Baskonia, pero ese último cuarto con equivocaciones y con aciertos, naturalmente, del Barcelona lo ganó el equipo de Xavi Pascuali, con una final en la que todo queda claro. El Fútbol Club Barcelona sigue entrando en las finales, el Fútbol Club Barcelona sigue ganando las finales, ya tiene 23 copas, igual que el Real Madrid. Y por cierto, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona pues están empezando a ser los dominadores en los últimos años, algo que mueve a una reflexión importante también a los aficionados de otros equipos, y en concreto a aficionados del Baskonia. Saber si esta tiranía va a ser para siempre o saber si el Baskonia está capacitado para volver a luchar dentro de las dificultades y considerando el poderío económico de estos dos equipos, saber, repito, si va a poder volver a competir contra el Fútbol Club Barcelona y contra el Real Madrid. Rafa Ortego, tocayo, buenas tardes.
Hola Rafa, muy buenas tardes.
Una copa que nos ha traído además muchas cosas positivas. Nos hubiese gustado evidentemente que el Baskonia hubiese jugado la final, lo hubiese ganado, pero la copa, como he dicho hace unos segundos, se la ha llevado el mejor. Aún así, la Copa nos ha traído muchas cosas positivas, también algunas pitadas y algunas mentiras sobre este tema de las pitadas. Luego entraremos. A mí no me gusta hablar mucho de este es un tema deportivo, ¿no? Pero sí quiero dejar clara una cosa sobre una mentira que no sé por qué ha salido. No sé quién tiene interés, y hablo de la pitada al Real Madrid infantil, habría que decirlo así, a los chavales del Real Madrid que se merecieron la Copa del Rey. Los chavales del Real Madrid no fueron pitados. La pitada unánime, ojo, igual que al Rey, y es verdad que había, digámoslo así, entre aficionados del Baskonia y aficionados de Bilbao Basket, que podríamos entrar en lo que es la consideración esta de 10.000 aficionados vascos, pero había aficionados catalanes, aficionados maños, aficionados canarios. La pitada a los dos fue unánime. Y al Real Madrid pequeño no se le pitó. Yo entiendo que igual no los chavales pues tendrían una sorpresa. Algunos padres nos vinieron incluso al puesto de comentaristas y nos dijeron qué es lo que pasa y tratamos de explicarlo. Yo no voy a entrar en reflexiones de por qué, por ejemplo, a los chavales, pues por ejemplo, no se le entrega la copa o bien algún exjugador del Baskonia o bien un jugador importante o bien Garbajosa, que por poner un ejemplo es miembro de la federación. En fin, no voy a entrar en estas cosas, pero sí quiero dejar claro que a los chavales del Real Madrid no se les pitó. Y la prueba es que cuando el ministro Ver se fue a vestuarios, los chavales que se fueron un poco más tarde por otra esquina fueron aplaudidos por todo el pabellón. Pero en fin, dicho eso, Rafa, porque repito, esto es un programa deportivo, aunque personalmente me gusta dejar claras las cosas, es una copa que nos trae muchas cosas positivas y que nos trae récord, por ejemplo, de asistencia, no teniendo el pabellón con mayor capacidad de todos los pabellones ACB. El Madrid tiene más capacidad, San Jordi tiene más capacidad, en el BEC había más capacidad, pero el récord de asistencia, a pesar de la lluvia, el frío, el viento, las condiciones climatológicas muy adversas, récord de asistencia dentro, compañero, y buen ambiente, buenísimo ambiente en la ciudad. Repito, a pesar de todo el clima en contra.
Sí, y la nieve también, Rafa, porque hubo varios momentos en que sobre todo...
Lo que me había dejado ya.
Sobre todo el día de el viernes, el día de la segunda jornada de los cuartos de final, hubo varios momentos en los que nevó y con fuerza sobre la capital gasteiztarra y, por supuesto, sobre Buesa. Efectivamente, el récord de asistencia total en una Copa del Rey, la conseguida aquí en Vitoria-Gasteiz, una asistencia total de 100.205 espectadores. El anterior récord en este apartado lo tenía Bilbao con 97.276. Fíjate, la asistencia que se ha dado en Vitoria da un promedio de más de 14.000 aficionados por partido, 14.315. El partido que registró una mayor asistencia fue la semifinal entre Caja Laboral y Barcelona, con 15.085, lleno total en el Buesa Arena. No hubo billetes ese día. Hay que recordar que debido a la remodelación de las gradas que hubo que hacer por las necesidades de la organización del ACB, la capacidad habitual del Buesa Arena superior a 15.400 quedó reducida a 15.085 espectadores. Y eso sí, el partido que tuvo menor asistencia fue el Gran Canaria Bilbao Basket con 13.600. La verdad es que, una vez más, la afición fue la nota más que positiva de una Copa del Rey, y en este caso, pues en la de Vitoria, no solo la gasteiztarra, que está claro que fue mayoría, sino el resto de aficiones dieron una auténtica lección, porque durante los partidos se vivieron momentos verdaderamente preciosos, con unas aficiones animándose a otras y un ambiente verdaderamente estelar.
Es lo bonito que tiene la Copa, este tema de las aficiones, ¿no? Claro, entre todo eso y los tuits del señor alcalde, el señor Maroto, ayer por la noche, diciendo que esto ha sido un éxito, que lo ha sido, y que por lo tanto se empieza a trabajar para que la Copa el año que viene vuelva a repetirse en Vitoria, pues todo el mundo está, no voy a decir espeluznado, pero todo el mundo está atento, ¿no? No vamos a tener mucho tiempo, o más bien vamos a tener mucho tiempo a lo largo del año, porque esto se va a ir produciendo, ¿no? Pero es verdad, como veníamos significando ya desde el jueves, que Madrid tiene un compromiso de un año más en la Copa, pero no es el compromiso el año que viene. Dentro de dos, lo que sí está claro es que es Gran Canaria. Ahí se va a hacer en Las Palmas, pero el año que viene no se va a hacer en Madrid. Y hay dos apuestas claras. Una es Vitoria, que va a seguir RQR queriendo la Copa. Y la otra, a nosotros nos parece clarísima ahora, es la de Málaga. Les voy a dar un par de datos. El concejal de deportes de Málaga, del ayuntamiento, es o fue presidente del Caja de Ronda. Y ya dijo también que Málaga tenía muchas posibilidades. Y aquí en la Copa ha estado mucho personal VIP, como solemos decir. Entre otros, Javier Imbroda, exentrenador y ahora mismo, digamos así, director de deportes del Ayuntamiento de Málaga, mano derecha del concejal de deportes, que desde luego ha venido aquí para ver baloncesto y para ir negociando otras cosas. Pero bueno, pasito a pasito iremos caminando sobre esta circunstancia. El año que viene todavía no se sabe dónde va a ser la Copa. La ACB estaría encantada, pero la ACB supongo que también estaría encantada en Málaga, así que ya lo iremos viendo. Vamos a lo que vamos, hemos empezado con Nocioni, por supuesto, escucharemos también protagonistas del Barcelona, pero vamos a seguir con uno de los nuestros, con Nemanja Bilicha, porque es verdad que el equipo Rafa ha entrenado hoy, es un entrenamiento suavecito y hay que ir pensando en el Siena, que por cierto ha sido campeón de su Copa, de la Copa en Italia. Quiero dejar también un detalle, lo que significa la Copa del Rey en torno no solamente a los aficionados, sino también a gente que se mueve dentro del baloncesto, porque curiosamente aquí había muchísimos agentes y muchos eran también italianos, y su copa se estaba jugando en Italia. Vamos con Nemanja y luego vamos haciendo algunos apuntes de otras copas y también del Fútbol Club Barcelona.
Sí, hoy había un entrenamiento por la mañana para algunos de los integrantes de la plantilla del Caja Laboral, sobre todo los más jóvenes. Entre ellos también estaba entrenando Nemanja Bjelica. El equipo va a trabajar por la tarde. Y bueno, ha sido un entrenamiento voluntario, de esos de los que el entrenador dice tú y tú, mañana venís a entrenar y claro, a ver quién es el guapo que se niega.
Eso es lo que se llama voluntario.
Todos contentos.
Es entrenamiento voluntario, pero el entrenador dice tú y tú.
Eso es. Por lo tanto, hoy los más jóvenes que han estado trabajando, la verdad es que este aspecto, como otros muchos, lo cuida y muy bien el San Tabac, que quiere lógicamente que los jugadores vayan progresando y vayan mejorando. Y bueno, vamos a escuchar a Nemanja Bjelica, ¿no? Estaba desconsolado, al igual que el resto de compañeros, después de perder la semifinal frente al Barcelona, pero Nemanja Bjelica sobre todo quería mirar también al futuro.
Luchamos 40 minutos, fallamos tiros abiertos, no jugamos defensa. Quiero decir gracias por esta gente aquí. Necesitamos recuperar, necesitamos olvidar esto y preparado para otros partidos.
Ahora hay que levantarse, Nemanja, porque os podéis ir a dormir tranquilos porque habéis hecho todo lo que estaba en vuestra mano.
Sí, yo quiero que podamos dormir tranquilo, pero algunas veces como no tenemos suerte, ¿sabes?
Bueno, es Nemanja Bjelica. Él, como el resto de los compañeros, están pensando en Siena. El equipo perdió en el último cuarto. ¿Se equivocó Santava con la historia de Cook, con mantenerlo tantos minutos? Probablemente sí. Después de ver el partido, sí. Santava dio las explicaciones, ¿no? Pero a partir de ahí es verdad que el Baskonia estuvo durante 30 minutos peleando con el FC Barcelona, pero no es una cuestión de Santava lo de los 40 minutos. Viene repetida del anterior entrenador, muy repetida del anterior entrenador Dusko Ivanović y muy repetida de otros entrenadores. Esto dura 40 minutos y para el Baskonia la Copa es historia, que se cerró en esas semifinales. El Barcelona entró en la Copa, no voy a decir que a regañadientes, pero entró con muchas dificultades. Primer partido además contra el Real Madrid, dos prórrogas. Segundo partido contra el Baskonia, 30 minutos de sufrimiento espectacular. Último partido, eso sí, ya lo llevó mejor contra el Valencia, por lo tanto, digno campeón, con un Michael como MVP. También hay debate sobre eso, pero al fin y al cabo es uno de los mejores. Y Xavi Pascual, un titulito más que tiene, compañero. Y ojo, las estadísticas de ayer, como le decía yo, con un Navarro -7. Vamos, Navarro -7, -6 o 35... sigue siendo Navarro.
Está claro, y Juan Carlos Navarro no está bien, pero sin ir más lejos, pues tuvo un día afortunado, un día mágico en la Copa. Por desgracia, ese día mágico pues le tocó frente al Caja Laboral Baskonia, ¿no?
Es verdad, eso es verdad.
Que en el momento definitivo, en ese parcial definitivo del último cuarto, pues ahí tuvo dos triples verdaderamente increíbles el jugador de San Feliu, que ya tumbó definitivamente a la escuadra de San Taba. Vamos a escuchar, si te parece, Rafa, a Pete Michael, al MVP de la Copa, un jugador que tiene pasado aquí en el Caja Laboral en Baskonia. Y bueno, tú hablabas de que había entrado el Barcelona a la Copa a regañadientes, y es que entró a regañadientes, porque de hecho, hablando un poquito fuera de micrófono con alguno de los integrantes del equipo, nos lo comentaban, ¿no? Que acuérdate, en la última jornada de la primera vuelta, cuando recibieron un sopapo morrocotudo de Estudiantes, tenían que perder casi, sí, por 40, y hubo momentos en ese partido que llegaron a temer por quedarse fuera de la Copa. Pero mira, han ido de menos a más, han encontrado el camino y han conseguido el título. Vamos a escuchar a Pete Michael. Estaba ayer rebosando de felicidad, como no podía ser de otra forma, y hablaba de que Vitoria para él siempre va a ser muy especial.
Para mí, todo, porque nosotros juntos somos un equipo, un grande equipo, gracias al trabajo, porque cada día en entrenamiento es duro, es porque nosotros aquí ahora, en este momento.
Ganas una copa en Vitoria, ¿es especial para ti?
Sí, es muy especial, es increíble. 2009, nosotros ganamos la final contra Barcelona, en yo MVP, ahora MVP aquí en Copa del Rey, 5 años más después, es increíble. Yo tengo muchas emociones y una sensación muy buena.
Bueno, Pete Michael, en la misma pista, cogido por nuestro compañero Rafa Ortego. También hubo debate al respecto sobre si era Pete Michael, sobre si lo tenían que haber dado a Marcelinho Huerta. Esta es una votación en la que se reparten tarjetitas que se recogen 6-7 minutos antes de que termine la final. Se da a los periodistas. También, como hay para todos, a mí no me cuesta nada decirlo. Yo propongo, he propuesto muchas veces, yo no soy nadie, pero vamos, propongo muchas veces, y sé que hay muchos compañeros que lo han propuesto. Oiga, ¿por qué no se hace esto del MVP con un jurado, digámoslo así, de 5 personas, que siempre serán subjetivas, lo entiendo también, ¿no? Pero que al menos no ofrecen quizás tanto lío, algo más de independencia, probablemente, y sería mejor, ¿no? Esto de las tarjetitas, recogerlas y venga. Aún así, yo me quito el sombrero porque de todos los colaboradores, de todo el equipo de Radio Vitoria que estuvo en Copa, me quito el sombrero, Chema Capetillo acertó y ya está. Chema Capetillo es digno acertador, como digo yo, y Pete Michael también es digno MVP. Bueno, seguiremos escuchando a más protagonistas, pero quedémonos con algunas copas, porque ha habido también copas en Europa y el Siena ha sido campeón en Italia, Rafa.
Así es, venció por 77-74 al Varese en un partido muy cerrado y en el que un chavalín que juega de base, Brown, anotó 25 puntos y 4 asistencias. Desde luego se fue Makalev del equipo italiano, pero ha conseguido encontrar el Montepaschi y Siena al digno sucesor, porque la verdad es que Brown está siendo un base espectacular en esta Euroliga y bueno, pues no solo ha sido MVP de la Copa, sino que se encuentra entre los jugadores más valorados, entre los principales baluartes de la Euroliga de esta temporada.
Bueno, Siena campeón, Fenerbahce campeón. Es.
63 también. a 57 venció a la Galatasaray en Turquía, y en Grecia, en una final en la que hubo de todo, el Panathinaikos venció por 81 a 78 al Olympiacos. Estará triste, sin duda, nuestro compañero Jorge Macias.
Bueno, seguro, seguro que sí, porque él es más del Olympiacos que yo que sé, ¿no? Pero bueno, un día gana Panathinaikos, un año gana Panathinaikos, otro año Olympiacos, y siempre además con problemas, que es una historia entre las aficiones que afortunadamente aquí no ha pasado. Lo vamos a ir dejando, no sé si tenemos tiempo, Rafa, si tenemos tiempo, porque yo he empezado, no me gusta hablar mucho del tema de política y del tema de estas historias y del tema de mentiras y verdades, pero no tenemos tiempo. Pero la unanimidad ayer fue el piterío. Sí. Y había aficiones de todos los sitios.
La verdad es que la situación está como está, y yo creo que ayer el pabellón, todos los que estaban, se expresaron de
correcto,
forma muy clara.
Quédense con este, con este. Esa es la realidad de un pabellón ayer, y no iba para los chavales ni iba para los jugadores. A las 7:20 estamos con más deporte. Un placer, como siempre.
Un saludo.